Blog Talk Radio.
Buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, y en cadena con Punto de Vista PR.com, llegando a ustedes además a través de YouTube Live en HQTV PR.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo, todo bajo la dirección, magistral dirección de nuestro director Willy Torres, allá en Trujillo Alto. Estoy aquí como todos los lunes para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que, sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes son los que la reportan o los que la transmiten, eso es inconsecuente. Lo importante es la noticia, el contenido de esta y de qué manera nos afecta como pueblo, como nación, marcando de esta manera lo que debían hacer el patrón informativo que debieran seguir los demás medios del país, porque, por Dios, forma de hacerlo. Nosotros hacemos lo contrario de ello. Nosotros estamos en la constante búsqueda de la verdad que ellos pretenden esconder detrás de la noticia. Bueno, y parte de esa verdad es que hoy es lunes, como dirían los nenes, hoy es lunes 11 del mes de mayo del año 2020, equivalente al 17º día del mes de Iyar, del año 5780. Hoy es día del arrepentimiento total para todos aquellos que se fueron de crucero, crucero del cuarto al baño, del baño al patio, del patio al balcón, y siguieron el vacilón pegado a la botellita, como alguien que yo tengo allá en la consola principal, y hoy están como gato que lambe, como dice, no lame, lambe, aceite. Bueno, nos vamos rapidito a los titulares de los principales periódicos. El Diario de la República Dominicana dice que el DNCD apresa a 4 reconocidos narcotraficantes tras violar la cuarentena. Oye, hay que ser bien bruto. Tú eres traficante de droga y te pones a violar la cuarentena. Por Dios, hay que ser bien morón. Pero bueno, ni modo. La Dirección Nacional de Control de Drogas, con la coordinación del Ministerio Público, apresó a 4 reconocidos distribuidores de drogas, a quienes se le decomisaron, oigan esto, más de 400 porciones presumiblemente de cocaína, marihuana y crack, con un peso aproximado de 1.187.8 gramos. Un arma de fuego para completar, 2 cápsulas y dinero en efectivo, y durante las intervenciones realizadas en las últimas 48 horas a la región de Santiago y del municipio de Jánico. El periódico Nacional, por su parte, nos pone en primera plana las estadísticas del COVID-19 en la República Dominicana y el mundo, y nos informa que al día de hoy hay infectados en la República Dominicana, informados, ¿no?, 10.638, de los cuales 393 muertes, y se han recuperado 2.780. Mientras esos números en el mundo, infectados hay 4.132.365, han muerto 283.387 personas y se han recuperado 1.380.000 personas. Bueno, y además el gobierno solicitará alargar la emergencia. El gobierno solicitará al Congreso Nacional una extensión del estado de emergencia debido al incremento del número de personas contagiadas con el coronavirus. El presidente Danilo Medina deberá hacer la solicitud entre hoy, y tal vez mañana miércoles. Así que veremos a ver, porque creo que había una renuencia por parte de los partidos de minoría a que eso fuera así. Bueno, y Timón Krasinau nos dice que por más de 73.400 muertos por el coronavirus en los Estados Unidos, el tiempo de 41 estados pretenden, comienzan a reactivar sus actividades económicas. Lamentablemente, veremos los resultados en 2 meses, quizás 3 meses. Bueno, y la Casa Blanca decide archivar un informe con pautas para reabrir espacios públicos mientras expertos advierten que los Estados Unidos no logran frenar las muertes por el COVID-19. Casi uno de cada 5 menores en los Estados Unidos pasa hambre a medida que el desempleo aumenta a niveles registrados durante la Gran Depresión. Trump será sometido diariamente a pruebas de diagnóstico luego de que asistente personal, la secretaria de prensa, diera positivo por COVID-19. Ya acá en Puerto Rico, el periódico El Vocero, en su primera plana de hoy, señalaba: Senado aprueba con enmiendas el Código Civil, con el rechazo obvio y claro de las minorías políticas, y luego de que no celebraran vistas públicas, el Senado aprobó esta tarde con enmiendas el proyecto del nuevo Código Civil. Porque si ustedes estaban preguntándose qué hacen los señores legisladores del PNP en este blackout, como ellos le llaman, no, ellos le llaman lockout, pues miren lo que hacen, aprobando barbaridades, oprobios, descaro, cosas absurdas, que obviamente van a traer una serie de problemas más grandes en el país. La aprobación de la medida, que fue con 16 votos a favor y 7 en contra, se dio a pesar del amplio rechazo que varios sectores del país habían manifestado y que han señalado que la medida contiene lenguaje que atenta directamente, expresamente, contra los derechos de la comunidad LGBTIQ. Es más, todos los días le ponen una iniciativa nueva, pero bueno, no sé lo que quiera decir, pero me imagino que ustedes sí saben lo que es. Además de otros grupos minoritarios en el país, están siendo víctimas de un abierto prejuicio en ese código, según lo aprobó el PNP. Pero yo espero que aquellos que estén perjudicados no voten por esa gente, pero en este país todo puede suceder. Hoy el periódico El Nuevo Día reseña que Juan Maldonado comparece ante la Cámara por fallida compra de pruebas rápidas del coronavirus y cometió el error que comete mucha gente. Se amparó en la 5ª enmienda para no autoincriminarse. O sea, él sabe que si habla se va a autoincriminar porque sabe que cometió algún delito. Porque si usted no ha cometido ningún delito, usted no se va a incriminar, no importa lo que usted diga. Pero esas son las cosas de la democracia en tiempos del coronavirus. Por lo parte del Senado, aprobó con enmiendas el nuevo Código Civil. El visto bueno se dio sin vistas previas, sin vistas públicas, sin el respaldo de las minorías legislativas y sin atender parte de las grandes preocupaciones de amplios sectores, diversos sectores del país. Por su parte, Noticel nos habla de que legisladores ya están afilando colmillos, ya están evaluando el plan para privatizar la WIPR TV6 y TV3 y las emisoras de radio. La Junta de Control Fiscal concedió hasta el 15 de mayo para aprobar legislación que encamine al proceso. De eso vamos a hablar más adelante en el programa. Mientras tanto, Metro reseña en sus primeras planas hoy en manos de la Cámara el informe sobre la intervención política con ayuda del ADSEF. El vicepresidente Gabriel Rodríguez Aguiló citará a vistas públicas al secretario de la familia. Imágenes que llegaron a la prensa para vincular a la exsecretaria Glorimar Andújar con Evelyn Vázquez son del 2017. Decía yo esta mañana en una entrevista que me estaban haciendo por una emisora del norte de Puerto Rico que esa información tenía una seria deficiencia periodística y con mucha responsabilidad uno no podía dar opinión porque obviamente había una intención ulterior de hacer daño a alguien, posiblemente producto de la guerra interna que hay dentro del propio Partido Nuevo Progresista, del ataque de uno de los bandos a los otros de una manera brutal. Por tanto, hasta tanto yo no complete una investigación de todo este asunto, yo no voy a emitir mi opinión, porque incluso han tratado de traer a esa discusión a gente que uno sabe que no tiene nada que ver con esos chanchullos. Porque uno los vio durante la situación de María y de Irma. Telesur trae en sus titulares: Venezuela demanda a Colombia para resolver con realismo la situación de las embarcaciones armadas. Oiga, este titular es hasta cierto grado el chiste del año. Twitter le suspendió la cuenta a la Cancillería de Venezuela porque Jorge Arreaza evidenció la responsabilidad de Colombia y los Estados Unidos en la incursión fallida. Oye, los barcos en los que llegan estos 20 y tantos, 30 personas están registrados a nombre de la Armada Colombiana. Okay. Y el señor ministro de lo que sea de Colombia le preguntaron: oye, pero esas lanchas son de la Marina de Colombia, ¿qué hacen? Ah, es que la corriente las arrastró a las tres y fueron a parar a Venezuela. Por favor. Bueno, Guatemala endurece las medidas ante el aumento que se han registrado en los casos de COVID-19 en ese país. Mientras tanto, nosotros nos vamos en una gentil y muy amable cortesía de la farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo en San Germán, cuyo teléfono, si quieren, pueden apuntarlo, es el 787-892-6360. Y que muy gentilmente nos permiten darle a ustedes esta información en torno a los movimientos telúricos registrados en las últimas horas acá en Puerto Rico, de los cuales fue un total de 4 que se registraron hoy. Hoy se registraron 4, 3 en el área de Puerto Rico, 1 en la República Dominicana. Estos fueron uno de 2.9 al sur sureste de Guánica, uno de 3.6 en el área de Tayaboa, acá también en el área sur de Puerto Rico, otro en Punta Cana, en la República Dominicana, de 3.6, este fue más fuerte, siendo, y uno de 3.1 al sur sureste en el área de María Antonia, en Puerto Rico. Como ven, ninguno alcanzó ninguna intensidad peligrosa de 6 o de 7, por tanto, no me dio ningún aviso o boletín que indujera a levantar vigilancia, advertencia o aviso. Ese protocolo es si alcanzan esas intensidades, pues, porque pueden venir maremotos o algo así, pues vienen esos avisos, esos boletines. Es lo que advierten al público, que estén alerta, que estén pendientes a las emisoras de radio y a los medios informativos para cualquier información adicional. Nada de eso sucedió, por tanto, no envió ningún boletín informativo. Y gracias a la farmacia San Agustín, le traemos nosotros esta oportunidad que vamos y que estamos ya desarrollando una especie de currícula para poder compartir con ustedes qué hacer. Porque aquí todo el mundo habla de amenazando, de que si vienen, que si no vienen, pero nadie, no importa cuál sea la autoridad, les dice qué es lo que hay que hacer para estar preparado, porque la diferencia entre la vida y la muerte en un terremoto es lo que usted sabe que tiene que hacer antes, durante y después. Pero nadie le habla de eso en particular. Nosotros vamos a estar haciéndolo próximamente a través de todo nuestro programa. Bien, y en términos del polen, nos informa el doctor Luis Nieves Garrategui en el área de San Juan, porque acá en el área no tenemos nada de eso. Nos informa que el polen de árboles está en amarillo, lo que es moderado. La hierba mala, el polen del pato está en ausencia, de hecho le ponen medicina, no crece ninguno de los dos. Y los hongos están en verde porque no ha llovido en estos días. Pero ya veremos qué pasa en los próximos días. Recuerde que si usted es asmático, si usted tiene condiciones respiratorias, nunca se tire a la calle sin premedicarse. Y en estos días, pero todavía, menos se tiene que tirar usted a la calle por nada y menos quedarse sin máscara y sin premedicación, porque en cualquier momento puede haber un escape o algo y usted caer en una crisis innecesaria y tendría que parar en una sala de emergencia. Y como están las cosas en este país, usted llega con capa y lo van a acusar de que tiene el coronavirus. Y lo van a meter en un hospital y lo van a terminar haciéndole Dios sabe qué. Así que evite tener que caer fuera de control y que caiga en manos de esta gente, porque ahora hasta los piojos le van a echar la culpa al coronavirus. Bueno, citados a testificar ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, los vendedores de las pruebas de coronavirus, representantes de Apex y de 313 LLC, estuvieron hoy, han estado toda la tarde de hoy declarando, y es patético lo que usted ve. Juan Maldonado de Jesús deberá regresar, o regresó, quiero decir, al Capitolio ya como asesor, ya con, no como asesor legal como era antes, sino en calidad de rendir cuenta sobre su papelito muy, pero que muy protagónico en el escándalo de la fallida comprita de 1 millón de pruebas de coronavirus a Apex General Contract. No de clavo, no de tornillo, ni de cemento de pruebas para el coronavirus. Una pequeña empresa de construcción de la que Juan Maldonado no solo es el abogado, sino todo indica que es el propio Big Chief Executive Office. Citados a testificar ante la Comisión de Salud, están los vendedores, como dijéramos. Como reacción a mi pregunta, en las redes sociales hace un par de días, yo quise ver qué opina o qué entiende la gente que es la famosa pruebas moleculares de las que tanto habla la administración gubernamental de Puerto Rico. Algunos amigos sometieron una serie de explicaciones muy, muy, muy asertivas, ¿no? Explicaciones que no dieron nadie de las autoridades. No hay un solo miembro del gobierno, ningún médico de la llamada Force de Wanda Vigi, del grupo especial de trabajo, nada, la gente, la opinión del público. Hernández, una de nuestras personas en la audiencia, nos escribió diciéndonos que es una prueba que se utiliza para planificar un tratamiento, dar un pronóstico y determinar si el tratamiento es eficaz o no. Víctor Colón fue más extenso y nos explicó que aplica en su texto que prueba molecular es, en el campo de la medicina, un estudio de laboratorio para comprobar si hay ciertos genes, ciertas proteínas y otras moléculas en una muestra de tejido, de sangre u otro líquido del cuerpo. Las pruebas moleculares también se usan para comprobar si hay ciertos cambios en un gen o en un cromosoma que puedan causar la presentación de una enfermedad o trastorno específico, como el cáncer. Se puede realizar, dice don Víctor Colón Vázquez, una prueba molecular junto con otro procedimiento, como biopsia, para ayudar a diagnosticar algunos tipos de cáncer. Asimismo, acota él, se puede utilizar, miren esto, para ayudar a planificar el tratamiento, para determinar si el tratamiento es eficaz o establecer un pronóstico. Oiga, y si es así, tanto lo que dice don Víctor como lo que dice doña Alice Hernández, ¿por qué no se ha determinado un tratamiento con tantas pruebas que se han realizado y las que siguen realizando y siguen haciendo? ¿Por qué no se están haciendo las autopsias a pacientes de COVID-19? ¿Por qué paciente que sea diagnosticado con las características del virus y se muere, nadie cuestiona que la razón de la muerte fue por el virus y nadie busca la causa real? ¿Por qué? Pero por otro lado, este país pasan cosas y pasan cosas, ¿no? Debo ser enfático porque es que lo nota uno en la ausencia de este tipo de noticias en las páginas de la prensa, en las páginas, en los artículos de televisión, en aquellos shows de los grandes reporteros mercenarios yendo a Guánica, a Guayanilla, a Peñuela, con las caras de sufrimiento con los terremotos. Y la pregunta que yo les hago ahora, después del show que hicieron con los del 2 de mayo, que los temblores del 2 de mayo, que se suscitaron en Tallaboa y que afectaron la ciudad de Ponce de la manera que lo hicieron, no se conviertan ahora en otra excusa para esconder la negligencia y la corrupción y la incapacidad administrativa de este gobierno, como lo han hecho en Guánica, abandonado por completo. Allí no se ha recogido una piedra, allí no ha aparecido un solo centavo de todo lo que decían que tenían, qué sé yo, y aquí, allá, y acuyo, y allá, y no se ha hecho nada. Lo único que se ha hecho, lo han hecho en el caso de Guayanilla y de Peñuela, los alcaldes Torres Jordán y Gregory. ¿Por qué? Tengo evidencia de que el alcalde de Guánica no ha hecho un maldito demonio que no sea hacerle el show y echar lagrimitas cada vez que una cámara de televisión lo quiere tomar por ahí. Pero fuera de eso, esa es una realidad de que se está viviendo acá abajo. Y la prensa de San Juan, no más bien, gracias. Ellos ya vendrán por ahí cuando abran los restaurantes para hacer hacer intercambio. Adiós mío. Bueno, un informe realizado por el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez de Bronco, representa una información tan valiosa que yo quiero compartir con ustedes. Y lo voy a hacer tan pronto regrese de la pausa. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos y regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Gracias, señor director, por devolvernos los micrófonos acá a mis estudios en Laja, Puerto Rico, para donde, de donde originamos esta transmisión en cadena con puntodevistapr.com y con YouTube Live en hqtvpr.com. Antes de irnos a la pausa, les había yo mencionado el informe realizado por el representante del Partido Independentista Puertorriqueño. Sí, esa gente existe, ¿no? Oigan, sí, están allí, tienen un representante en el Senado y uno en la Cámara. ¿Cómo lo hacen? No sé. Ha sido el tipe como los caculos. Sí. Nadie sabe cómo vuelan, pero vuelan. Como los famosos aviones 650. Señores, en este informe que realiza este representante, este distinguido señor don Denis Márquez Lebrón, sobre la millonaria transacción para comprar las pruebas para detectar el coronavirus, concluyó que, entre otras cosas, las acciones de los funcionarios revelan un claro esquema de corrupción pública fundado en el clientelismo político. Igualmente, el representante identificó posibles delitos, como lo son, oigan, apunten, conspiración, y recomienda que los doctores Segundo Rodríguez, al que lo hemos dicho ya en varias ocasiones, y me alegro que ahora un señor funcionario con el standing legal para hacerlo lo diga, Segundo Rodríguez y Juan Salgado sean señalados por la comisión de por perjurio y los lleven ante los tribunales para que se enfrenten a la justicia. Si salen absueltos, pues salieron absueltos, pero me temo que están muy lejos de ser. El informe concluye y reitera una serie de aspectos que hemos denunciado por años. Y lo ha hecho el PIB, lo han hecho muchos de los líderes de los populares más de centro izquierda y de izquierda, que es el germen del inversionismo político que promueve, como hemos atestiguado en todas las vistas de la prueba COVID-19, nombramientos de funcionarios sin la preparación o la experiencia necesaria, simplemente porque pertenecen al partido en el poder o porque han recogido chavos aquí y allá o sabe Dios qué otras cosas más. Adelantar agendas partidistas y personales, así como la devolución de favores económicos a los donantes de campaña, según expresó Márquez Lebrón. Y se diga, ahora, ¿cuántos van a ir desde que aprobaron la resolución aquella para que no haya que enviar un anuncio previo a la comisión electoral para aprobarlo y así les da un cheque en blanco a todas las agencias para gastar todo el dinero que sea? Así que vamos a ver muchísimas más de estas cosas que denuncia Denis Márquez en este informe. El documento que fue preparado por Márquez Lebrón bajo el título Informe de la Delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en torno a la resolución de la Cámara 1741 concluye la posible comisión de delito por conspiración en el caso de los testimonios de Adil Rosa Rivera, de Mariel Rivera Rivera, oiga, de Mabel Cabeza y sobre todo del doctor Segundo Rodríguez. Recomienda además en su informe que todos sean referidos a las agencias investigativas pertinentes. El informe del portavoz del PIP en la Cámara concluye de la siguiente manera. Cito: la ausencia intencional y negligente de sus funcionarios del pasado secretario de Salud, el doctor Rafael Rodríguez, que nadie lo vio ni en espíritu, y las omisiones y las negligencias de la entonces subsecretaria, la doctora Concepción Quiñones del Hongo, y la falta de su función ministerial de la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Iris Santos, quien no veló, punto, no hizo su trabajo por el cumplimiento responsable del proceso de compra o de contrataciones de las agencias, no requirió los informes necesarios ni estableció los controles que iban que conlleva su función de trabajo y su gestión. También incluye que el administrador de la Administración de Servicios Generales, Omar Chávez Piñero, incumplió malamente con la ley de compras y negligentemente ha arrastrado los pies en la aprobación de un reglamento de compra. Otro aspecto fundamental del informe de Denis Márquez es la urgente necesidad de una reestructuración y una reorganización del Departamento de Salud, que lo hemos venido diciendo nosotros desde cuándo. No digo yo del Departamento de Salud, que hay que reestructurar completo el sistema de gobierno de Puerto Rico. Hay que reestructurar las cámaras legislativas a una unicameralidad. Hay que reestructurar el Tribunal Supremo, a los jueces que originalmente estaban constituidas con la Corte Suprema de Puerto Rico, con 6 jueces y un presidente. Y hay que reestructurar por completo todo en la parte ejecutiva. Pero, sin lugar a dudas, los dos pilares por los cuales hay que empezar de inmediato, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud. Otro aspecto fundamental del informe de Denis es la urgente necesidad, como ya les dije, de la reestructuración del Departamento de Salud y la actualización, sobre todo, de la ley de epidemias y la ley orgánica de ese departamento. Con una ley orgánica, si hay un procedimiento establecido, una ley que cubra todas las bases, que establezca todo y defina todas las responsabilidades, que actualice con un departamento de salud exento de politiquería barata, no sería necesario, en caso de una emergencia, nombrar a un grupo externo, como diría Wanda Vigi, Task Force, que provoque confusiones sobre a quién le toca cuál responsabilidad al momento de atender una emergencia de manera efectiva. Agregó además que más importante aún es la transformación del actual sistema de salud mediante la implementación de un plan de salud universal con un pagador único que elimine los intermediarios al momento de brindar servicios de salud y que cobije a todas las personas por igual, que nadie quede sin cobertura, que era casi lo que había antes en el plan Arjona, y que Pedro Rosselló destruyó porque beneficiarse él y a sus amiguitos del alma. Un sistema de salud que trabaje con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, eliminando el lucro, que tenga la misión de la salud como lo es, como un derecho humano. A tales efectos, Denis Márquez Lebrón emplazó para que se apruebe el proyecto de la Cámara 1253 de su autoría para esos fines. El jueves, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Oscar Morales, presentó un primer informe parcial sobre la investigación que ha realizado por las pasadas semanas sobre las compras de pruebas para detectar el coronavirus. En el pasamiento, el documento incluyó, referido a las agencias de ley, a las estatales y federales, de varios de los funcionarios y exfuncionarios que de alguna forma estuvieron involucrados en todas estas transacciones y chanchullos, que por poco nos cuesta al pueblo de Puerto Rico unos 38 millones de dólares, que ya habían empezado a filtrar con una transacción de 19 millones que se creyeron que no los iban a detener, que por 5 mil pesos pagan a cualquier transacción, que sea por 19 millones que querían darle de pronto a uno delincuente como los aliados fabricantes de esa prueba en Australia. Y ahora, entre los referidos, pudimos ver el informe en ese sentido, entre los referidos están el comisionado del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres, el general José Hugo. No sé de qué general. Y la exsecretaria interina de salud, la doctora Concepción Quiñones del Hondo, así como Adil Rosa, exsecretaria auxiliar de administración de salud, Mariel Rivera, requisidora en salud, y Diana Meléndez, directora interina de la Oficina de Compras y Subastas del Departamento de Salud. Los referidos serían a la Oficina del Panel Fiscal Especial Independiente, a la Oficina de Ética Gubernamental, a la Oficina del Contralor y al Negociado Federal de Investigaciones, específicamente en el caso de Burgos, ¿okay? Del general. ¿Okay? El informe, señores, reveló interesantemente que Mabel Cabeza, la modelo de Fortaleza, ex jefa del personal de salud, tras su expulsión del departamento y traslado a la Fortaleza, pasó a ser la persona que dirigía los trabajos de la agencia desde el Palacio Santa Catalina. En cuanto al doctor Segundo Rodríguez, el Quirinchín, señores, es Quirinchín, ¿sabes? Quirinchín, no es Quirinchín, como dicen algunos idiotas de estos periodistas en San Juan. Pues bueno, el Segundo Rodríguez Quirinchín, coordinador del Task Force de Guana, de ese grupo especial de trabajo, asesor médico, sobre el coronavirus, se concluyó que se extralimitó, se mandó, se pasó de la línea en sus poderes conferidos por el orden ejecutivo que creó el grupo médico al asumir la posición de darle el visto bueno a una compra realizada con fondos públicos en alusión a la compra de los 38 millones de dólares a Apex de los contratos, que no tenía por qué opinar, hablar ni decir en lo absoluto, porque eso no era ni sus funciones, ni era inherente a la al cargo de miembro de la fuerza especial. Pero como la política va por encima incluso del sentido común de muchos de estos profesionales, que son excelentes profesionales de una gran reputación, gente que se sacrificó para llegar a ocupar esos cargos y esas posiciones, que es el rector del Colegio de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, por la maldita política, venden hasta su dignidad y su integridad y se ponen a prestar basura. ¿Por qué? ¿Por coger unas pesetitas aquí o por qué? Muchos de ellos ni siquiera por eso, sino por el sentido del placer que les satisface el orgasmo intelectual que les produce el sentirse que tienen en sus manos poder. Y ese poder es el que los lleva a la Egipcia García y a los sobrinos Vega y a toda esta gente, a los Elías Sánchez y a la mujer de él y a toda esa gente, a convertirse en unos ladrones profesionales, y ahí están todos expuestos a la opinión pública. Pero por otro lado, y como habíamos mencionado hace unos minutos atrás, ya hay legisladores del PNP que están trabajando en el proyecto de ley para vender las estaciones de radio y televisión del pueblo de Puerto Rico. El momento, señores, en que más se ha evidenciado la necesidad de que el gobierno de Puerto Rico tenga y ponga a funcionar adecuadamente los medios televisivos, el canal 6 y 3, y las emisoras de radio AM y FM. Y las frecuencias en múltiples canales que tiene a su disposición. En estos momentos en que la educación a largo alcance, incluso las funciones de trabajo, tienen una necesidad imperativa de tener medios televisivos, estos idiotas, estos charlatanes, estos malditos seres que vinieron aquí a tratar de desmembrar a Puerto Rico, quieren forzar a que el pueblo de Puerto Rico venda una propiedad que no debe dinero. A eso es esto. La poeta y escritora Elsa Pío Fernández escribió algo que yo quiero compartir con ustedes. Y dice así: que no se venda la WIPR. La WIPR fue la primera televisora educativa en toda Latinoamérica y la tercera en todos los Estados Unidos. Son las emisoras del pueblo de Puerto Rico y apenas le cuesta dinero al país. Lo que cuesta es venderla. Eso sí, nos va a costar mucho dinero. Y la legislatura, en lugar de estar buscando la forma de venderla, debería estar buscando la forma de evitar que se venda a cualquier precio. Solo desde la mediocridad que caracteriza a los miembros de la red del famoso comité de supervisión fiscal, a la Lienzo, la drona internacional, a José Tres Palitos, el hermano de la ex esposa de Pedro Pierluisi, el que siendo ya con su empresa tenía dentro de la Junta del Banco Gubernamental a su vicepresidenta, sugiriendo, obteniendo información clasificada. Nadie ha investigado esa violación crasa de la ley bancaria. Solo, como decía, desde la mediocridad, del fanatismo que caracteriza al alto liderato del Partido Nuevo Progresista, con muy pocas excepciones, y el antipuertorriqueñismo que se puede gobernar vendiendo activos, masacrando las instituciones educativas, como es la Universidad de Puerto Rico, el Conservatorio de Música, empeorando la calidad de sus programas, cortando los fondos al centro médico, afectando la salud, cerrando escuelas sin ton ni son, que son elementos indispensables para el desarrollo económico y social de cualquier país, como hicieron con el aeropuerto. Dejaron que el aeropuerto se deteriorara a tal manera hasta tanto pudieran entonces regalarlo, venderlo, alquilarlo y dárselo a una empresa que lo pide por 40 años. De la misma manera, en momentos en que nuestro desarrollo y crecimiento económico es, como diría yo, clave, si se quiere, la Junta, que todos aves de rapiña que están ahí para cobrar el dinero que ellos, como Caco García, como todo ese chorro de bandoleros que están ahí, le robaron al pueblo de Puerto Rico y que quieren ahora que el pueblo de Puerto Rico pague esos dineros cuando en Puerto Rico no tiene el poder fiduciario que se requiere para eso. y de manera ilegal el propio Congreso lo dejó pasar, que es quien tiene la soberanía basada en la cláusula territorial. El momento en que nuestro desarrollo y crecimiento económico es clave, la Junta insiste en economizar en el proyecto socioeconómico más importante del siglo XX y del siglo XXI para Puerto Rico, que es, además de WIPR, la Universidad de Puerto Rico. Oiga, mientras en Europa, mientras en el mundo, en toda Latinoamérica, apuestan al desarrollo del conocimiento, ofreciendo matrículas gratuitas a nivel universitario, aquí aumentamos las matrículas. ¿Por qué castigar al estudiantado por la incapacidad administrativa de los presidentes, de los gerentes, de los rectores de las distintas secciones de la universidad? Y del gobierno mismo. La universidad lo que necesita es una inversión de buenos administradores. De verdadera independencia para su gobernanza. Si quieren fondos, quítenle los 500 millones a la empresa multimillonaria que el gobierno financia con Monsanto, que lo que está interesando el país. Que los 15 millones en publicidad que gasta de propaganda el gobierno, entre otras cositas pequeñas por aquí y por allá. Hay que exigirle a la legislatura que no se venda lo que es del pueblo de Puerto Rico. Este plan de vender la WIPR a espaldas del país, en medio de esta pandemia, es parte del proyecto de demolición que trae desde el comienzo de los años 60 y tanto Luis Aferré, Carlos Romero Barceló, Carlos Rosario González y todo el séquito de bandoleros que entonces se mezclan con la Junta de Control Fiscal. Ni sale la broma, la venta de la televisión de la WIPR. No sale la broma. Pero por el contrario, nos empobrece aún más. Y no vean que ese plan debe ser a WIPR como un caso aislado. El plan es eliminar todas y cada una de las instituciones culturales y educativas de este país. Primero, porque el PNP y la Junta de Control Fiscal se lanzaron contra la universidad. Y luego, a las escuelas públicas, al conservatorio y ahora a la WIPR. Primero, si queremos ver lo que nos separa en el futuro con la destrucción de nuestras instituciones educativas, recordemos cuando vendieron los CDC. El dinero, ¿a dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar el dinero de la Telefónica cuando el Rosselló padre la vendió? ¿Dónde están los 200 mil millones de dólares? ¿Dónde están los fondos de los CDT y de los hospitales del distrito de Puerto Rico? Y pretenden hacer lo mismo con otras instituciones con la excusa del ahorro. Pero WIPR puede, además de generar dinero, y ellos se han negado a hacerlo. En lugar de malgastar 16 millones en aquel proyectito, como que se llamaba, y jugadores, ¿de acuerdo? Que hay un montón de investigaciones y lectores de universidad, caminos a la cárcel en cualquier momento si no están ya, ¿de acuerdo? El Departamento de Educación podría otorgar a WIPR esos 16 millones de dólares y a otros que con expertos en campos específicos y relacionados preparen programas educativos, literarios, históricos y hasta de valores. También el departamento, en lugar de tantos contratitos a los desarmados amigos del alma, puede dar dinero para preparar series educativas para las escuelas vinculantes con el currículo. El dinero lo hay, la prueba está en que lo están gastando un montón de otras cosas. Y el dinero que han mandado los señores de Washington para acá, que lo tienen depositado en bancos, devengando intereses, nadie sabe a dónde van a ir a parar esos intereses, ¿no? el dinero lo hay, lo que pasa es que este gobierno en su operación de demolición no quiere nada, nada en lo absoluto que nos afirme como país, porque quiere que dejemos de serlo, de ser un país, de ser una nación, y echemos a un lado la cultura, y esto es un obstáculo grande para las absurdas aspiraciones del Partido Nuevo Progresista, que yo los invito a que oigan el video que yo les grabé en torno a lo que les digo. En una cena al que invitaron a Don John, al que le recogieron 300,000 pesos, no sé cuánto, y allí en su propia cara les dijo lo que piensa el americano de los puertorriqueños. Los artistas, los educadores, los trabajadores de la cultura están ahí. Están ahí, choreto, pero le cierran el paso. Incluso muchos de ellos, extrañamente, pero muchos de ellos PNP, la misión de las emisoras educativas del pueblo de Puerto Rico reside en educar al país. Esto a través de programación amena, variada e imaginativa. En un momento en que la WIPR tenía un presupuesto de $33 millones, ahora le dan 5 millones. 5 millones le dan a un municipio PNP en cualquier momento, esto, señor. Es una torpeza desleal en su misión. Venderlo empobreciéndonos a todos. Y más cuando la inmensa mayoría de nuestros canales de televisión no están en nuestras manos. Aquí no hay una sola emisora de televisión, excepto el canal 5 de televisión acá en Mayagüez y el canal 12 en Aguadilla. Pero los operan y los controlan, y no sé si los hayan comprado ya, en el caso del canal 12, empresas multimillonarias como el caso de Univision. Pero todos los demás canales de Puerto Rico son propiedad de extranjeros, como la gran mayoría de las emisoras de radio y televisión ya no son de broadcasters, son de empresarios mercenarios que están ahí para hacer dinero y con un solo propósito, eso, hacer dinero y no de hacer y cumplir con el sacerdocio que representa ser un verdadero broadcaster. A los de EITR con sus estudios de televisión y señales podrían garantizar un mercado con la creación de buenos programas que nos representen. El mercado indispensable hoy día para el desarrollo de cualquier industria. Un cine puertorriqueño desde donde no solo nos usen de escenarios para filmar aquí, sino que promuevan la creación de un cine propio. Cómo se produzcan buenos programas de televisión que puedan exportarse como novelas de tipo cultural, como las de Escalona, Tanairí, una novela histórica que captó el público y que tuvo como libretista a nuestra querida amiga Bon Marie Méndez. Como la galardonada serie En la Punta de la Lengua, que lleva 7 Emmy y que en México la televisora educativa compró 3 de sus series alegando, y cito, que había descubierto a un país. En la Punta de la Lengua afectó a todo un público en general, a nuestra literatura y al arte de este gobierno, castiga hoy al éxito y se ha negado a que regrese. A WIPR y sus talleres de artistas debe de estar en función de la educación, en función de la cultura y en función de la calidad y no a la inversa. Y deben empezar por sacar la porquería de noticiario que tienen y hacer programas de orientación y de cultura. Pero hasta aquí me trajo el tiempo del río Estero, que es quien gobierna nuestra vida acá en la zona suroeste de la nación. Espero que estén conmigo el próximo lunes a las 7:00 p.m. cuando estaremos presentando otra edición de ¡Ay, que tener vergüenza! Mientras tanto, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, de Hormiguero, señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos estaremos viendo la próxima semana.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambetueca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Bueno, vamos para allá. Esto es, ya verán, dice, una vaca en camarón.